Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Saludar a la querida, a la imprescindible, dicen que no hay gente imprescindible, no, pero tú eres imprescindible en este programa. Camila González, en la puesta en el aire y muy cariñosa por lo demás, y sincronización técnica de nuestro querido Palestina por siempre. Hay hartos temas para compartir de un pueblo que lucha día a día por su libertad bajo una ocupación ilegal como es la israelí que se lleva a cabo en nuestra querida Palestina. Comencemos con un tema del mundo árabe, es un clásico.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Ya estoy sintiendo a nuestro corresponsal a 13.500 kilómetros de distancia, precisamente en Palestina, más concretamente en la ciudad de Ramallah. Hay como ruido ambiente, Javier, ¿dónde te encuentras?
No sé si pueden escuchar el sonido ambiente que tenemos por acá muy cerca. No son disparos, si es que los que logran escuchar. Son fuegos artificiales, son celebraciones. ¿Por qué? Porque se ha terminado, o se han dado los resultados del Taujih acá en Palestina. ¿Qué es el Taujih? Es algo así como la PSU en Chile. Es el examen que se hace al terminar los 12 años de escolaridad en Palestina, donde tenemos una nueva generación de mujeres, de niñas y niños palestinos, de jóvenes que se han integrado o que se integrarán a la educación superior desde el comienzo desde fines del verano. Es decir, estamos hablando prácticamente entrar a la universidad allá en un par de meses más, por allá por el mes de septiembre. Es un momento importante por cuanto son jóvenes que llevan, digamos, una escolaridad complicada, muchos con muchos desafíos, con puestos de control que han debido pasar, pidiendo permisos especiales en algunos casos para poder llegar a sus escuelas, y aún así estamos hablando de que los lugares donde más éxito tuvieron los y las estudiantes son en lugares como, por ejemplo, en Gaza, en Rafah, digamos en el norte de Cisjordania, en Hebrón. Es decir, estamos hablando de lugares donde digamos los efectos de la ocupación israelí y de las políticas de agresión por parte de las fuerzas de ocupación son más palpables, y eso evidentemente que hace a lo mejor el mérito de estos estudiantes, esto y estas estudiantes, digamos, bastante más. Una vez más, por lo demás, las niñas palestinas, las mujeres palestinas que dieron este examen lo hicieron bastante mejor que los hombres. Así es que, digamos, es una celebración que se sigue llevando a cabo y que a lo mejor, como pueden seguir escuchando con los resultados, el sonido ambiente que escuchan las bocinas y los fuegos artificiales, si no, está completamente bien. Pero lo cierto es que acá se está llevando a cabo una celebración que demuestra una vez más algo que para muchas personas puede ser bastante impresionante, y es el hecho del nivel de educación que hay en Palestina. Estamos hablando de un país que, independiente de todos los problemas que tiene, particularmente viviendo bajo ocupación, tiene un porcentaje de alfabetismo de alrededor de un 98%. Es, digamos, un porcentaje muy alto, y sobre todo si uno lo compara con el resto de la región, y con particularmente con las zonas colindantes. Estamos hablando de un punto entre Asia y África principalmente. Entonces, digamos, es un motivo de orgullo para los palestinos, pero acá evidentemente que la gran pregunta que se da no es en el momento de entrar a la escuela ni en el momento de entrar a la universidad. Acá la gran pregunta es, digamos, ¿cuál es el futuro de estos jóvenes? Si es que van a tener un futuro en un Estado libre e independiente, o si es que van a mantener la situación actual viviendo bajo una ocupación militar extranjera. Y eso, digamos, es una gran pregunta. Muchos de ellos entrarán a la universidad, muchos de ellos estudiarán 4, 5, 6 años en la universidad, y al salir de ella se van a encontrar de nuevo con la realidad de los altos niveles de desempleo que existen en Palestina y con una economía que tiene bastante de poco control sobre sí misma, por cuanto la ocupación israelí mantiene el mayor control sobre ellas. Pero esperemos que al momento que estos estudiantes que acaban de dar su examen de admisión a la universidad, que salgan 4, 5, 6 años más, que no sea en la misma situación en que se encuentran hoy en día y que a lo mejor puedan aspirar a una mejor situación en el marco de un Estado libre e independiente, como la comunidad internacional lleva décadas hablando y por lo demás décadas haciendo bastante poco por poder realizar eso que no es solamente un sueño, sino que es un derecho para todos los palestinos y las palestinas, y sobre todo en el día de hoy para los miles que de forma exitosa han terminado sus estudios escolares y que ya van a comenzar una nueva etapa aquí en Palestina.
Javier, estaba dándole vuelta a la siguiente idea. Estamos hablando con nuestro corresponsal en Palestina, Javier Abueid. Si la situación de Palestina no se arregla, y todo lo contrario, cada día empeora más, y uno escuchó que en Palestina se vino un levantamiento llamado Intifada, y vino otro levantamiento llamado también Intifada, Palestina se rebela ante la ocupación, uno se pregunta, si las cosas están tan mal, ¿no estamos a puertas de una tercera Intifada? ¿Podría venir algo así en Palestina?
En situaciones de crisis como la que se encuentra hoy en día Palestina, muchos se preguntan si es que será el momento de una tercera Intifada o no. A lo mejor desde un punto de vista histórico uno incluso puede cuestionar si es que es una tercera intifada o es una cuarta o incluso una quinta intifada. Intifada, claro, se conoció puntualmente en el lenguaje popular durante el fines de la década de 1980. Estamos hablando de por allá el 14-15 de diciembre de 1987, cuando un tractor o un camión israelí dio muerte en lo que se consideró Israel un accidente de tránsito, pero los palestinos no fue tan accidente, si no me equivoco, 4 trabajadores palestinos en la Franja de Gaza, lo que desató manifestaciones en toda Palestina y terminó, como dijese el politólogo israelí Niamh Gordon, con esta idea de la fantasía colonial que tenía Israel. ¿A qué se refería Niamh Gordon? De que en Israel existía la idea de que, a pesar de que había ocupación, la población palestina estaba feliz con los trabajos que lograban el lado israelí, con una, entre comillas, mejor calidad de vida. Y creían que evidentemente dentro de esa perspectiva, digamos, la negación de los derechos políticos del pueblo palestino iba a ser completamente aceptada. Claramente que la administración norteamericana hoy en día no ha entendido mucho de la historia, creyendo de que se pueden repetir los mismos, a la sazón de Niamh Gordon, el politólogo israelí, fantasías coloniales, y creer que los palestinos podían aceptar una situación en la cual su situación económica mejore sin tener derechos políticos, que por lo demás, digamos, es una falacia como tal. De hecho, el enviado del presidente Trump, Jason Greenblatt, se le preguntó esta semana en una entrevista a la televisión norteamericana cuáles él creía que eran los derechos que podían aspirar los palestinos o que deberían tener los palestinos, y su respuesta fue que para él la palabra derechos es una palabra muy grande. Esa, digamos, es la posición que tiene Estados Unidos hoy en día frente al pueblo palestino. Entonces, en 1987 se lleva a cabo este levantamiento, que si es que guardamos las proporciones, tuvo consecuencias muy parecidas a lo que fue la guerra de 1973, que algunos recordarán, que algunos le llaman la guerra de Yom Kippur, pero que es básicamente la guerra de octubre de 1973. ¿Qué fue lo que hizo esa guerra? Fue simplemente cambiar la ecuación estratégica que existía en Israel. Israel gana la guerra de 1967, una guerra de agresión llevada a cabo por parte de Israel en contra de los países árabes alrededor, y con eso, digamos, ocupa todo el resto de Palestina, ocupa las alturas del Golán de Siria, ocupa el Sinaí egipcio, Y crea una situación en la cual Israel se ve como el gran ganador en una zona y que todos los árabes, digamos, no podrían derrotarlos en lo absoluto. Se creó una situación en la cual Israel pensaba que podría vivir sin tener un proceso de paz o un acuerdo de paz con sus vecinos. En 1973 esa ecuación cambia. Un ataque sorpresa por parte de Egipto, apoyado en cierto modo por Siria, cambia toda esa situación. Digamos, Egipto logra avanzar por la zona del Sinaí bastante. Tanques sirios incluso se llegan a poner a recuperar gran parte del Golán. Y no fue sino hasta que Estados Unidos alimentó una contraofensiva israelí que la situación se cambió. Pero evidentemente de que la situación de comodidad con la cual había estado Israel había cambiado, y ese es uno de los factores principales que lleva a que Israel se convenza de la situación y que terminan con el acuerdo de Camp David allá entre 1977, 1978, 1979. En el caso de la primera intifada, claro, cambia la ecuación. Israel ahora se ve como el victimario, no como la víctima. Se ve la realidad de la ocupación con los soldados israelíes quebrando los huesos de los niños palestinos que lanzaban piedras a la ocupación, y eso genera una presión internacional tal que lleva, no a lo mejor un acuerdo como fue el acuerdo de Camp David entre Israel y Egipto, pero que sí lleva a la Conferencia de Madrid en el año 1991 y eventualmente al acuerdo de Oslo en 1993. La segunda intifada, que se da a fines del año 2000, termina siendo, si es que uno quiere hacer, digamos, una evaluación histórica, termina siendo una respuesta al fallido proceso de paz que comenzó en Oslo. Según Oslo, en 5 años tendría que haber habido un acuerdo final que habría llevado, evidentemente, a la creación de un Estado palestino independiente. Los 5 años habían pasado ya en mayo de 1999, no había movimientos serios hacia una solución, se había ido a una conferencia en Camp David en julio del año 2000, donde, digamos, no se presentaron ninguna propuesta realmente seria, independiente que Israel señale hasta el día de hoy de que habían dado una gran oferta al presidente Yasser Arafat y que el presidente Arafat simplemente había rechazado. Si es que uno analiza lo que se presentó en Camp David, digamos, no era mucho más por lo demás de lo que Netanyahu está dispuesto a entregar el día de hoy, es decir, nada cercano a lo mínimo que los palestinos pueden aceptar en función de sus derechos bajo el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Lo concreto es que no se logró una solución, es que digamos, la colonización israelí continuó durante el periodo del proceso de paz, prácticamente se duplicó entre el año 1993 y el año 2000, llegando a prácticamente 400.000 colonos ilegales en territorio ocupado de Palestina, y eso desencadenó en lo que se conoció como la segunda intifada, que algunos llamaron la intifada al-Aqsa, o la intifada, también en algunos casos se llamaba la intifada de la independencia, pero se conoce más como la intifada de al-Aqsa. Y al final, digamos, si es que uno suma y resta, los resultados de la intifada fueron realmente catastróficos, esa segunda intifada. Fue diferente de la primera intifada, por cuanto la primera intifada fue bastante más popular. Hubo mucha más organización en las calles, hubo organización en cuanto a que Israel cerraba las universidades y las escuelas, y los profesores se reunían calle por calle, cuadra por cuadra. Israel, digamos, prohibía que ingresasen alimentos en las ciudades palestinas, ciudades y aldeas palestinas, y la gente se organizaba dentro de sus propios lugares para poder seguir, manteniendo alimentos. Ahí hay una gran película, digamos, algunos autores han visto que incluso llegó al Festival de Cannes, las 18 vacas perdidas, que es una película que basada en un hecho real que ocurrió en Beit Sahur, donde, digamos, hay bastantes descendientes en Chile, que durante la lucha en contra de la ocupación israelí durante la primera intifada, Israel empieza a confiscar todo lo que la gente podía utilizar para poder sobrevivir en Beit Sahur, y no entienden cómo es que todavía había leche en Beit Sahur, y empiezan a entender que habían un número de 18 vacas alrededor, y la gente empieza a esconder las vacas de lugar en lugar y las cambian todas las noches, así como que si fuesen buscadas, digamos, las 18 buscadas, creo que se llama el documental. Bueno, a esos extremos se llegaba. Al final no encontraba las vacas y la gente siguió tomando leche en Beit Sahur. La segunda intifada fue una intifada, digamos, que se militarizó. Y si es que uno lo quiere poner en términos tácticos, es algo así como tener un problema con Mike Tyson y querer resolverlo en un ring de boxeo. Digamos, el caso de militarizar la intifada fue tácticamente uno de los errores más grandes cometidos por ciertas facciones palestinas. Simplemente viendo en relación a cuáles fueron los resultados, independiente que evidentemente el gran número de las víctimas siguieron siendo palestinas, y dentro de esas víctimas la gran mayoría siguieron siendo civiles. Los castigos colectivos en contra de la población palestina subieron bastante. A Israel llevó a cabo acciones bastante más brutales, como por ejemplo lo que es la construcción del muro de anexión ilegal, según la Corte Internacional de Justicia, en Cisjordania, llevando a cabo, digamos, una anexión aún mayor de tierras palestinas y, digamos, consolidando lo que es la ocupación israelí de Palestina en otros elementos, digamos. Dentro de esa perspectiva, uno puede entender de que existe una situación, digamos, que ha desencadenada de esta segunda intifada, que algunos podrían decir a lo mejor que es lo que lleva a la situación que hay hoy en día acá en Palestina. Pero si queremos analizar puntualmente, por ejemplo, la gran pregunta que es, ¿por qué a pesar de todo lo que está sucediendo hoy en día no hay una intifada en Palestina? Eso a lo mejor requiere bastante más análisis, pero lo concreto es que no por el hecho de que hoy en día no haya una intifada, no se pueden generar las condiciones para ello. La gente no está muy feliz con la situación hoy en día. Hay muchos elementos que podrían eventualmente llevar a una intifada en algún momento. La gente no está recibiendo sus salarios, la agresión israelí aumenta día a día, la libertad de los palestinos, digamos, completamente reducidas, siguen siendo reducidas, la situación en la Franja de Gaza es de completa miseria, los ataques en contra de los palestinos en Jerusalén siguen subiendo día a día, la colonización continúa y estamos a puertas de una elección en Israel en septiembre que con esta, digamos, alianza ideológica entre la administración Trump y la administración de Netanyahu, de haber una victoria que muchos ya vaticinan de la ultraderecha en Israel, se van a llevar a cabo otros escenarios como por ejemplo el escenario de anexión de territorio ocupado. Entonces, digamos, algunos dicen, se inauguraron túneles abajo de Siluán, los norteamericanos reconocieron a Jerusalén como capital de Israel. Se llevaron a cabo muchas cosas que a lo mejor hace unos años habrían llevado una intifada y hoy en día no lo llevan a tal. Y muchos se cuestionan por qué. Yo creo que es importante, conociendo un poco lo que ha sido la historia en esta región, no abusar de la paciencia, porque claramente que las condiciones para que haya una explosión están. Y acá, digamos, si es que se quiere evitar esa situación, evidentemente que hay que hacer un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo claramente que no está en los palestinos, sino que está en quienes tienen el poder, que en este caso es el caso de la potencia ocupante, y estos pirómanos, digamos, de la administración de Donald Trump, que con una ignorancia impresionante, con una arrogancia que no tiene absolutamente límites, y con un compromiso ideológico con la negación de los derechos del pueblo palestino, con la colonización israelí, que básicamente eso es uno de los elementos más importantes de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro del año 2004, que hace una directa relación entre lo que es la colonización israelí y la negación del derecho palestino a la autodeterminación. Bueno, esos pirómanos, digamos una vez más, pirómanos de la administración norteamericana del presidente Donald Trump, jugando con las relaciones internacionales, gente que no tiene ninguna experiencia dentro de ello, y sobre todo en esta zona. Un gobierno de ultraderechas que hoy existe en Israel y que podría ratificarse en las próximas elecciones, claramente en combinación a la situación sobre el terreno acá en Palestina, no es lo que mejor puede vaticinar las esperanzas de una solución pacífica y eventualmente, digamos, siguen jugando con la idea de que pueda o no puede haber una intifada. Lo que sí también hay que dejar en claro es que independiente de que hoy en día hay una intifada o no hay una intifada, la agresión israelí en contra de la población palestina continúa de forma cotidiana. Es decir, acá existe una violencia diaria por parte de la ocupación israelí, existen detenciones diarias, existen explotación de recursos naturales palestinos diarios, existe expansión de colonias israelíes diarias. Entonces, muchas veces cuando se pregunta el tema de la intifada, queda a entender como que si es que se considera intifada solamente cuando los palestinos se levantan y no cuando existe una agresión en contra de ellos. Y solamente para terminar, en un punto de vista un poco más histórico, porque yo partí hablando de que a lo mejor no es una tercera intifada, sino que una cuarta o una quinta, porque en ese análisis probablemente lo sucedido durante el mandato británico de Palestina, en los disturbios palestinos del año 1929-30, y particularmente lo que fue la huelga general de 6 meses en 1936, en contra del mandato británico, llamando a que se cumpla el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y una independencia de Palestina en ese momento, podrían ser consideradas quizás como una primera o como una segunda intifada. Pero eso, digamos, ya va para el anecdotario de la historia. Y es así como terminamos. Y se siguen escuchando las celebraciones de la gente del Taujihi alrededor nuestro contacto semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Fue el informe de Javier Abuaita de Ramallah, Palestina ocupada.
بحني لك انا بحني ليك هيمنه يا انا امن عليك ريحني ما تسيبنيش كده مالي بدو انا مالي بدو وانا يدو كده وانا يدو حلم من لحظه في لحظه دوب والحب يعمل كل ده عيني عليك انا عيني عليك بحني
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Hablemos de fútbol, pero hablemos de fútbol femenino. ¿Qué les parece en Palestina por siempre? Existe en Chile la Liga de Fútbol Femenino y les quiero contar que, para orgullo nuestro, nuestro representante palestino es uno de los equipos más fuertes que hay en el fútbol femenino chileno. Omar Droguet es el encargado del fútbol femenino de Palestino. Vamos a conversar con él aquí en Palestina por siempre. ¿Cómo? Antes de preguntarte específicamente, Omar, por el equipo de Palestino femenino, ¿cómo opera hoy el fútbol femenino en Chile? Que nos cuente un poco cómo es el tejimaneje de esta actividad. Bienvenido a Palestina por siempre.
Gracias por el espacio. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Palestina por siempre. Y mira, con respecto al campeonato nacional femenino, hoy día los equipos que compiten son justamente los equipos federados de la NFP, de la primera y segunda división, y además un par de invitados de segunda división. Además de eso, hay algunos clubes de fútbol femenino que han competido durante los últimos años que no están federados, el caso de Boston College y la Universidad Austral. Ellos también participan como invitados, pero la idea de esto es que tarde o temprano el fútbol profesional se transforme también, todos los equipos de fútbol profesional desde la primera B y segunda división tengan una rama femenina oficial.
Omar Droguet, encargado del fútbol femenino de Palestino en Palestina por siempre. ¿Dónde juega Palestino? ¿Cómo saber los horarios, lugares de entrenamiento, qué sé yo?
Bueno, el campeonato de este año es el campeonato largo con dos ruedas y playoffs de los primeros cuatro. La localía nuestra la estamos haciendo en el complejo de fútbol joven de Palestino. Igual estamos jugando en la Cisterna y eso ha sido también una súper buena gestión que se ha hecho este año, porque en el pasado nosotros estuvimos jugando en la cancha del estadio Arturo Rojas de Estación Central. Ese es nuestro centro de entrenamiento y bueno, te voy a responder por qué nuestro centro de entrenamiento Estación Central y no la Cisterna. Tiene que ver también por el tema de los horarios de uso de cancha y del horario de disponibilidad de nuestro equipo profesional femenino. Pero sí, nosotros pretendemos jugar todos nuestros partidos en la Cisterna y ya tenemos bien conversado el tema a nivel de dirigencia para poder jugar en algún momento un preliminar antes de un partido de fútbol masculino en la cancha principal. Eso está dentro del proyecto.
Las jugadoras de Palestino femenino, estimado Omar Droguet, ¿están conscientes de lo que es hoy Palestino respecto a la causa palestina?
Mira, la verdad es que las niñas entienden, porque Palestino es un equipo especial en todas sus ramas. O sea, da lo mismo que deporte estés practicando bajo los colores de Palestino. Se asume que es un equipo distinto al resto, donde la relación es mucho más cercana. Vincularlo con la causa palestina es un poco difícil para esta generación, pero fíjate que sí, las niñas son dignas representantes de estos colores, porque de verdad siempre para Palestino, en todas sus ramas de deporte, siempre ha sido ir en contra de muchas cosas. En este caso, las chicas durante mucho tiempo tuvieron muy malas condiciones para poder entrenar. Desde este año que Palestino tomó oficialmente la rama, ha sido mucho mucho más fácil, pero no por eso no han habido obstáculos. Primero que todo, las niñas este año recién tienen seguro médico. O sea, imagínate lo que ha sido pelear contra las lesiones y ellas guerreras en cancha, con sangre, jugar, se ponen la camiseta de Palestino y aunque no sean hinchas, son tan profesionales que lo dejan todo. O sea, vincularlo directamente con la causa es medio difícil, porque las niñas están pensando en el fútbol y hacerlo lo mejor posible con la camiseta que están vistiendo hoy día.
Bueno, pero para ustedes como dirigentes, ¿cómo anda el tema de identificación con Palestino, Omar Droguet?
O sea, la verdad es que para nosotros es otra cosa. O sea, no se entiende Palestino sin ligarlo con la causa palestina, sin ligarlo con todo lo que está pasando en Medio Oriente, sin darle ese toque especial del corazón, de la sangre, de estar peleando día a día contra la injusticia, que bueno, dentro de las últimas semanas ha habido un tema ahí medio complicado, donde más aún nos hace sentir orgulloso estar vistiendo estos colores, yo en mi caso a nivel de dirigencia, pero ser parte de esto, o sea, no podríamos entender tampoco la creación de este equipo si no fuese por eso que nos vincula, por el tema histórico, por el tema del conflicto en sí, y simplemente porque Palestino es es un equipo de pura garra, puro corazón. O sea, muy bien representado por parte del fútbol femenino.
Esta semana hemos escuchado algunas cosas que quiero que tú nos aclares, por favor. Hay Copa Libertadores también en el fútbol femenino y nosotros estamos súper contentos porque el equipo masculino de Palestino ha paseado el nombre de Palestina en distintos lugares de Sudamérica con sus participaciones bastante decorosas, tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. Ahora se nos viene la Copa Libertadores femenina. Ya está clasificado Santiago Morning y por puntaje, porque Palestino fue segundo, hay un segundo cupo para Chile y ese segundo cupo tendría que ser ocupado por Palestino, pero ahora parecen que tiene que Palestino jugar, Palestino femenino, un partido de definición con Colo-Colo en cancha neutral en el mes de agosto y uno no entiende por qué es así. Acláranos tú esto, por favor, Omar Droguete, encargado del fútbol femenino de Palestino, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
A ver, mira, con respecto al tema de la clasificación a Copa Libertadores femenina, tengo que hacer una salvedad. La posición que tiene Palestino a nivel dirigencial, desde el utilero hasta el presidente don Jorge Huawei, es que Palestino no tiene por qué jugar un partido de nada, porque el derecho deportivo se lo ganó en cancha. Esa es nuestra posición. Ahora, hasta hace un par de días atrás, no se sabía nada, la NFP no había hecho ningún anuncio oficial, y gracias a que Harold May Nichols en una entrevista dijo que a ellos les habían dicho que iban a ir a Libertadores, se destapó la olla. Ahora bien, nosotros sabíamos de esto desde hace bastante tiempo, un par de semanas atrás, y obviamente también usamos los canales correspondientes de comunicación para poder preguntar cuál iba a ser la posición de la NFP. Jugar un partido en las condiciones que plantea la NFP es poco viable, primero que todo porque nos están obligando a llevar un partido que se va a jugar en agosto, supuestamente, todavía no hay confirmación, con un equipo que de Palestino que tiene que corresponder a la planilla que tenemos en la actualidad, o sea, lo que está inscrito en la primera rueda. Es medio difícil también porque yo le explicaba también a otros medios que nosotros tenemos bajas por lesión de más de 6 meses que no hemos podido reemplazar. Tenemos también retiro de 2 jugadoras que se fueron del plantel, ya dejaron el fútbol definitivamente. Y tengo una jugadora embarazada, que era titular. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos competir en igualdad de condiciones con lo que está planteando la NFP. Ahora, yo no entiendo por qué no nos dejan jugar con el plantel que vamos a tener en agosto. Eso me parece un despropósito tremendo.
Bueno, ¿cómo saber y apoyar al equipo? ¿Dónde informarnos entonces?
Bueno, los canales oficiales, ya desde hace un par de semanas atrás, estamos en comunicación conjunta con las redes sociales de Palestino, Sociedad Anónima Deportiva, como club. Nosotros somos un solo club. Ahora bien, también tenemos nuestras redes sociales de Palestino Femenino, en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar, donde estamos informando constantemente de esto. En el campeonato estamos en la fecha 12 que se jugó la semana pasada. Este fin de semana jugamos con Cobresal, y nos quedan 2 partidos de la primera rueda y ya empieza la segunda rueda. Entonces, vamos terceros en la clasificación, clasifican los primeros 4 playoffs. Así que dentro de todas las desgracias que hemos tenido este año como plantel, seguimos en zona de clasificación y peleando el campeonato. Y eso es súper rescatable.
Me gustaría preguntarte, Omar Droguete, encargado del fútbol femenino de Palestino, dialogando en Palestina por siempre, ¿en qué se basa la buena campaña de nuestro representante femenino de fútbol?
Lo que yo te comentaba antes, César, la verdad que tiene que ver que las jugadoras entregan todo en la cancha. O sea, el profesor Claudio Quintiliani, que es nuestro técnico de la serie adulta, es un tipo que lleva ligado al fútbol femenino más de 20 años. Él fundó la rama femenina de Palestina en 1998, cuando era ANFA. Estuvo también en los inicios del poderoso Santiago Morning, en la primera parte del 2000. Fue técnico de la selección nacional y tomó a Palestino en el año 2014 y lo hizo un proyecto deportivo potente. O sea, imagínate que el 2015 le ganaba una final al mejor Colo-Colo de la historia con la Ariane Ender, la Rocío Soto, Carla Guerrero, Estefanía Banini, Yumenia Escanio, la Puchalara, estaban muchas jugadoras que la base de la selección que jugó el Mundial enfrentó a Palestino en esa final 2015 y Palestino logró ganarles con lo poco que teníamos. Nuevamente, yo creo que tiene que ver con el alma del equipo, Y vuelvo y reitero, estas jugadoras son dignas representantes de los colores de Palestino porque tienen más sangre que cualquiera.
¿Cuáles vendrían a ser, Omar Droguet, los referentes futbolísticos de Palestino femenino?
Bueno, a ver, referentes. O sea, Palestino históricamente ha sido uno de los equipos más poderosos de la competencia. O sea, por nuestra fila han pasado grandes jugadoras, como por ejemplo May Hernández, que fue la estrella de la Copa América del año pasado, que clasificó a Chile al Mundial. La misma María José Urrutia, que es la goleadora, primera mujer chilena que hace un gol en un Mundial. Que bueno, no están en el plantel aún, van a volver en algún momento. Pero otras jugadoras históricas tenemos, Nicole Gutiérrez, que actualmente es la capitana del equipo, estuvo también en esa campaña el 2015 cuando fueron campeonas. Yasmín Torrealba, la goleadora del torneo hoy día. Jennifer Jesuino, la jugadora brasileña que llegó el 2016 a Palestino y todavía está acá con nosotros. Una gran jugadora, muy técnica, multifuncional, juega en todos lados de la cancha, donde la pone el profesor Quintiliani, la arquera, la María Fernanda Zúñiga, seleccionada juvenil de Chile, actualmente volvió de Colombia porque no prosperó la transacción, pero sí a la América de Cali, finalmente la repatriamos. No te puedo dar más referente, porque todo el equipo es un referente, y Beto Olivares, que tenía una muy buena campaña también. O sea, es difícil para mí darte alguna jugadora que esté por sobre la otra. Es un plantel muy, muy parejo y en todas sus líneas y muy competitivo.
¿Alguna amiga que nos esté escuchando que le gusta el fútbol dice, a ver, ¿por qué no poder jugar en Palestino femenino? ¿Cómo hacer para integrarse a Palestino? ¿Dónde recabar más antecedentes, estimado Omar?
Mira, o sea, las puertas están abiertas a todas las jugadoras que quieran probarse. Nosotros entrenamos en la cancha Los Nogales, Arturo Rojas, de Estación Central, los lunes, martes, jueves y viernes. Obviamente el nivel que tiene el equipo adulto y el sub-17 es altísimo, entonces igual invitar a las chicas que se animen con esto, porque nosotros también tenemos una escuela de fútbol para que puedan permanecer en esto. Igual Palestino es uno de los clubes top del fútbol femenino en Chile, entonces es muy difícil también que lleguen nuevos talentos de la nada. Pero no perder tampoco la esperanza de, con mucho entrenamiento, mucho trabajo, de poder llegar finalmente al fútbol profesional. Como te digo, la liga es muy competitiva. Nosotros peleamos palmo a palmo con Santiago Morning, que es el actual campeón, y Colo Colo, que obviamente es el mejor ranking histórico que dice la NFP. Por eso, o sea, bienvenidas todas las chicas que quieran participar de este proyecto.
Omar Droguet, encargado del fútbol femenino de Palestino, agradecerte profundamente lo que están haciendo tú y los demás dirigentes, y por supuesto los jugadores, que ya tendremos oportunidad de hablar con ella en los próximos programas. Un gran, gran, gran abrazo. Gracias por este diálogo con Palestina por siempre.
Bueno, muchas gracias, César, por el espacio nuevamente, y obviamente un saludo tremendo a la gente que está en Palestina, especialmente a las mujeres palestinas que tienen que estar peleando contra todo, igual que nuestras chicas en cancha, día a día, por salir adelante y por progresar. También me gustaría tomarme esta atribución de, no sé, comentarte que esperaba más de la comunidad palestina en Chile. El club palestino se ha portado muy bien con nosotros, Palestino Sociedad Anónima. Nos ha integrado finalmente como rama, pero la verdad es que nos gustaría también recibir el apoyo de la comunidad palestina. Dentro de todo, nosotros estamos vistiendo los colores de la causa de toda Palestina. Y bueno, yo que no tengo la sangre de Palestina, me siento más dentro de esta lucha. Entonces, por ahí a lo mejor algo se puede hacer. Siempre estoy abierto para poder conversar con la gente y contarle del proyecto de fútbol femenino, que no termina aquí. Nosotros tenemos también divisiones inferiores, de la sub-15, que también necesitan mucho apoyo. Entonces, hacerle un llamado también a toda la comunidad palestina en Chile y del mundo, que sigamos. O sea, piensa en lo siguiente: nosotros estamos llevando los colores de Palestina por todos lados, y tenemos la opción de este año de llevarla por Sudamérica también. Que no se olviden de eso.
Food Meining Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Meining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Meining Service, comunicaciones a foodmeining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Meining Service, alimentación a su altura.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Palestina por siempre, domingo 9 de la mañana, para que nos escuchen siempre en Radio Universidad de Chile. Me gustó eso, escúchenos siempre, Palestina por siempre. La cientista política Andrea Anais está aquí en nuestro espacio.
Buenos días, amigos de Palestina por siempre, Andrea Anais con ustedes como cada día domingo. Qué rico encontrarnos tan temprano, estamos con la mente despejada, estamos atentos a informaciones, a aprender, a escuchar. Así que qué mejor horario que encontrarnos aquí. Podemos hasta desayunar juntos. Este programa quiero hacer una reivindicación respecto a la importancia que ha logrado el BDS en sus 14 años de vida. No solamente ha redoblado su influencia, ha redoblado su planificación, ha redoblado sus logros y sus éxitos, sino que también se han redoblado desde Israel, por supuesto, las acusaciones contra este movimiento, el cual esta semana ha sido catalogado de terrorista. ¿Qué menos terrorista, qué más pensado, qué más organizado que el movimiento del boicot, desinversiones y sanciones contra Israel? Que se dé todo este tipo de sucesos, que se catalogue de terrorista, que Israel redoble sus esfuerzos por controlar, por contener, por castigar este movimiento internacional que ha sido tan potente, no es otra cosa que una muestra de lo del alcance tremendo que ha tenido el BDS, que como ustedes saben también funciona en nuestro país, pueden encontrarlo en las redes sociales, ellos hacen mucha actividad. La verdad es que es un movimiento tremendamente activo, no solamente en Palestina, por supuesto en Palestina, sino que también en muchos otros lugares y en nuestro país también lo es. Con argumentos más bien burdos, esta semana, como les decía, ha sido catalogado como una organización terrorista. Esta es la posición oficial de parte de Israel. En ningún momento se habla del sufrimiento, de la ocupación de los palestinos, de que tampoco en ningún momento se habla de que el BDS es una forma de boicot, sanciones y restricciones contra Israel en lo académico, en lo social, en lo cultural, en cuanto al mundo empresarial, en la educación. Eso no se dice, se habla de que el boicot del BDS, perdón, es un movimiento terrorista. Entonces, qué lástima para aquellas personas que no están informadas, que no saben en qué consiste, en dos sentidos, una lástima. Uno, porque si no saben de qué se trata no se pueden sumar, y dos, porque si hablan de que es una organización terrorista, la gente puede dudar y decir esto qué es una cosa violenta, es un llamado al odio, siendo que el BDS es todo lo contrario, y en eso consiste su tremendo éxito. Vamos por más. Nosotros como programa Palestina por Siempre apoyamos el movimiento del BDS, creemos que es una herramienta válida para defender a Palestina de la ocupación, no solamente para defender a Palestina de la ocupación, sino que para que el mundo se entere las restricciones y el sufrimiento de la ocupación de todos los palestinos que resisten día a día en Palestina ocupada. Los invito a revisar nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en contacto toda la semana con ustedes a través del @progpalestina, progprograma, @progpalestina. Y si se perdieron este programa o el anterior, los invitamos a la página web de la Radio Universidad de Chile en volver a escuchar. Ya están avisados de todo. Seguimos toda la semana dando vueltas a través del Twitter, entregándoles las noticias que ustedes no se pueden perder en contacto con ustedes. Andrea Nais para Palestina por siempre.
في وقفة الإطلاق النار عنا يرحلوا عنا إحنا هيك مش عايشين في أمان إحنا عايشين في حصار إحنا لو متنا أحسن أنا لو متت ما شفتش هذه الحياة اللي بتصير فينا نتقتل إحنا بنشوفش إلا الموت والإصابات والجرحى بس على التلفزيون بلاقيش إلا تشريع جنازات ولا قصف ولا دبابات بلاقيش برامج أتسلى عليها بلاقيش صور متحركة بلاقيش برامج أتعلم منها كل تشيع جنازات ودبابات قصف دبابات وطيارات ليش بيسووا فينا هيك الكتاب الإسرائيلي
جيه جيبلي صوي فلسطين Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto. Pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, أنا اللي قلبي حزين يا صوي فلسطين أنا فلسطين necesito ayuda فينكم يا مسلمين صوي فلسطين أنا فلسطين soy la que sufre أنا اللي قلبي حزين يا صوي فلسطين أنا فلسطين necesito ayuda فينكم يا مسلمين
أين حكام المسلمين أين أسلحتهم أين طائراتهم أين وحدتهم أين غيرتهم أين وقوفهم مع إخوانهم
انا فلسطين كنموت وانتم ساكتين ياك انتم اخوتي ياك احنا كاملين مسلمين بغيتكم غير تقولوا لي الدم ديالي شحال كيسوى ياك احنا خوت ياك المؤمنين اخوه بكيت بالدموع وماتوا ولادي كاملين وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطمات العاليين والدين بلا اطفال اطفال بلا والدين ناس جالسه كتفرج والديور مريبين رجال ماتوا في الحرب أو غير المنافقين خليوني نبكي خليو اليهود عليا زاطمين بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين
صوي فلسطين
صوي فلسطين أنا فلسطين صوي لك سوفري أنا اللي قلبي حزين يا صوي فلسطين أنا فلسطين نفسيتو أيوذا فينكم يا مسلمين صوي فلسطين أنا فلسطين صوي لك سوفري أنا اللي قلبي حزين يا صوي فلسطين أنا فلسطين necesito ayuda فينكم يا مسلمين juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre gritemos todos juntos Palestina libre
con distintos grados de responsabilidad todas y todos podemos hacer algo por Palestina queremos una Palestina libre hicimos Palestina por siempre junto a Camila González en la puesta en el aire desde el estudio principal de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.